Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Arrancan aquí estas 5 horas de radio que están ligadas directamente a la actualidad y ese es el compromiso para la audiencia que nos acompaña, esa audiencia que reconocemos y que queremos saber y sabemos que es audaz, inteligente y educada y que hoy estará espantada con lo que está viendo en las imágenes de televisión en relación a lo ocurrido en Siria y en Turquía en este lastimoso y cruento terremoto. Que ha acabado con la vida de miles de personas y, bueno, habrá que decir aquello tan socorrido de los periodistas cuando no tenemos idea clara de lo que ha pasado. Al menos 2.500 muertos y más de 20.000 heridos. El al menos nos da alguna idea de, en fin, de los reparos que ponemos a la cifra porque eso decíamos esta mañana de al menos 150 muertos y llevamos por 2.500, de modo que seguramente serán más, bastantes más de lo que estamos dando ahora. Hoy es lunes, es el día de la Asamblea. Tendremos a José Luis Ruiz Bartolomé, que es el portavoz económico de Vox, y a María Bernardo, que es la portavoz de adjunta del PSOE. En la tertulia económica, como todos los lunes, Ricardo Lucas y Salvador Arancibia. Los lunes viene aquí a este espacio de radio La Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves, espacio de divulgación científica. Y ya a la noche, las opiniones de José Marcos, Ferran Boiza y de Gabriel Sanz. Todo esto de aquí a la medianoche. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que no estoy seguro de que saber lo que nos pasa. No estoy seguro de lo que nos pasa cada vez que hay una gran desgracia, cada vez que hay una gran catástrofe. No sé si es la facilidad con que nos llegan las informaciones, los testimonios y los vídeos con las imágenes. Creo que todo ese aparataje informativo que llega a nuestros móviles modifica de alguna manera la percepción que tenemos de una desgracia descomunal como la que se está viviendo en Turquía y en Siria. Tengo casi la seguridad de que tanto exceso solo trae consigo una rebaja en la gravedad de lo ocurrido. El exceso, la abundancia de noticias terminan trivializando el dolor. Ya saben aquello que decía Joseph Stalin, una muerte es una desgracia, pero miles de muertes es solo estadística. El problema, al menos para mí, es que esas imágenes descarnadas que yo no deseo ver llegan a mi celular sin que yo las haya pedido. Hay algunos amigos, supongo que de buen tono y bastantes conocidos, y algunos que no conozco que creen que me pueden interesar, o quizá quieran dejar claro que son ellos los que tienen unas imágenes duras e insoportables y eso les hace valedores de no sé qué mérito. ¿Por qué me mandan hoy, precisamente hoy, caras que no quiero ver? Llantos que no quiero escuchar, cuerpos inertes que me inflaman la mirada y me embotan el cerebro. Lo de esta madrugada en Turquía y Siria nos deja muchos pensativos, incapaces de saber qué hemos de pensar. Imposible saber qué y en quiénes podemos creer. Cuando la estadística es atrapada por la muerte y mueren los niños y los ancianos, los hombres y las mujeres, no hay preguntas y tampoco hay respuestas. En mi caso y creo que en el de muchos oyentes, porque no sirven para nada. Los científicos sí nos pueden explicar al detalle por qué ha pasado, pero eso no colma nuestra inquietud ni puede quitarnos el vértigo existencial que nos invade. La pregunta recurrente que se hacen los creyentes y también los ateos es ¿dónde está Dios? Pero esa pregunta no trae ninguna esperanza. Ha pasado, volverá a pasar, le suele tocar casi siempre a los mismos. Y como dice una voz en la radio, podemos confirmar que no hay ningún español entre los fallecidos. De verdad es un alivio escuchar que no hay ningún español entre los escombros. Pero Dios mío, ¿qué cosas tenemos que escuchar a veces por la radio?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hasta las 7:30, hora en que llegue el deporte, con Nacho Aranda, Javier Fernández Mardomingo y la crónica de la actualidad. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Cada día lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de un siniestro que obliga el corte de un carril en la M45 a su paso por Vicálvaro en sentido a la A3. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la A4 a su paso por Butarque y de salida a la A2 en Torrejón y Alcalá, A3 Rivas, A42 a la altura de Fuenlabrada y A6 en El Plantío. Y de la M40 destacamos los tramos de Coslada en sentido a la A3 y Montepríncipe y Pozuelo en dirección a la A5.
Es lunes, es 6 de febrero y los ojos de todo el mundo, ya lo decía Félix Madero, están puestos en Turquía, en la frontera con Siria, donde esta madrugada dos terremotos de 7.5 y 7.8 en la escala Richter han sacudido esa zona del mundo, dejando daños terroríficos, empezando por la cifra de fallecidos que no deja de aumentar. Sergio Rodríguez.
Pues sí, el último balance nos habla de más de 2.500 muertos, al menos 1.500 en Turquía y 1.000 en Siria, más de 12.000 heridos en los dos países. Se teme llegar a los 10.000, a las 10.000 víctimas mortales. El gobierno turco estima en más de 3.000 los edificios derrumbados. Son cifras muy provisionales que cambian cada hora, prácticamente cada minuto. Las autoridades han anunciado el cierre durante una semana de los colegios de las 10 provincias más afectadas. Estos son algunos de los sonidos que nos llegan desde Turquía, el derrumbe de un edificio y los lamentos de la población. El epicentro, el primer terremoto fue a las 4 de la madrugada y esto que escuchamos es la ciudad de Karaman Maras. Allí se producía el segundo terremoto de 7,6 grados Richter. Pasada la 1 de la tarde, en hora local, los ciudadanos estaban precisamente llevando a cabo las labores de rescate cuando han sido sorprendidos por este segundo seísmo. Tenemos también el testimonio de un sacerdote sirio.
Los niños, claro, todos tienen frío, toda la gente pues está asustado. Los niños y los jóvenes también.
Y el de una residente, Piedad, hablando aquí esta mañana en Buenos Días Madrid.
Pero es muy lamentable que para que se tenga que arreglar una cosa tenga que haber todo este tipo de desgracias y de morir de gente. Pero a partir de ahora esto será una reacción para el gobierno para obligar que a la gente rehaga sus edificios de cara a los terremotos, porque Turquía es un país de terremotos, no en una zona. En todas partes de Turquía estamos expuestos al terremoto.
Hasta 72 horas es la cota de supervivencia de una persona atrapada, aunque ha habido casos excepcionales de más horas, de más días. Los terremotos de esta intensidad por encima de los 5 grados Richter liberan tanta energía que las ondas se registran incluso en otra parte del planeta. Por ejemplo, han podido sentirse aquí en España y en Líbano. Nuestra red sísmica ha registrado hasta 69 réplicas hasta las 2 de la tarde. Escuchamos a Juan Vicente Cantabella, director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional.
Son terremotos que liberan tantísima energía que al final esa energía viaja por medio de ondas sísmicas por dentro de la Tierra y llega a registrarse pues al otro lado del planeta, ¿no? Y en España incluso pues ha podido llegar a sentirse en algún caso excepcional, ¿no? Pero de forma amplia, el terremoto se ha sentido en toda Turquía, en la totalidad del país, más al norte, en zonas como Georgia o en Chipre, al sur.
Lo normal es que haya réplicas durante meses o semanas. El presidente turco Erdogan ha calificado este desastre como la mayor tragedia del último siglo desde el terremoto de Erizkan en 1939, en el que murieron cerca de 30.000 personas. Su homólogo sirio Bashar al-Assad ha puesto en marcha un plan de emergencia nacional para paliar las consecuencias del terremoto. Damasco ha pedido ya ayuda a la ONU, la Cruz Roja y a las ONGs internacionales.
Y España es uno de los países que se están volcando con la zona. Se va a enviar ayuda y quien ya ha partido hacia ese lugar es el caso de algunos miembros de Bomberos Sin Fronteras. Ha habido una reunión esta mañana en el Ministerio del Interior para coordinar el plan de ayuda con las comunidades autónomas, también con la Comunidad de Madrid, que va a enviar a más de 30 efectivos de emergencias para ayudar al pueblo turco y sirio. Eva Prat.
Anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a primera hora en su cuenta de Twitter la disposición de los medios de la comunidad para ayudar a los afectados por el terremoto y lo confirmaba después la Consejería de Interior. Madrid envía a Turquía 35 efectivos del ERICAM, el equipo de emergencia y respuesta inmediata. Carlos Novillo, viceconsejero del ramo, explica su labor.
Localizar víctimas bajo los escombros, van unidades caninas de refuerzo para esa búsqueda y llevan herramientas también para movilizar cargas y poder hacer esos salvamentos en estas primeras horas, que es lo más importante, ¿no?
También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido ayuda.
Estamos abiertos a poder dar el apoyo que sea necesario a través de nuestros servicios de emergencias, que insisto, ya han intervenido en otros dramas semejantes y que por tanto tienen experiencia.
Madrid se vuelca con los afectados por el devastador seísmo.
Ayuso anunciaba esa ayuda que se envía a Turquía antes de participar en el comité de dirección del Partido Popular de Madrid, comité que se celebra desde las 6:30 de la tarde en la sede popular de la calle Génova. Begoña Alarcón.
Sí, reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, en la que a esta hora interviene la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con la vista de los populares puesta en las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Todavía queda por designar candidatos en las localidades que son oposición y en las que gobiernan. Díaz Ayuso tiene la maquinaria del partido engrasada, con ganas, como dice su eslogan, ni han pestañeado con el supuesto coqueteo de Begoña Villacís, porque desde el principio se le cerró la puerta y terminando también el Partido Popular de Madrid de perfilar cuestiones programáticas e ideológicas. Estas últimas se han ido desgranando en jornadas temáticas. Por cierto, la última será este viernes y sábado, cuando Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida reivindicarán Madrid como escuela de libertad.
Celebra el Partido Popular en Madrid ese comité. Gracias, Begoña. En un día en el que tienen motivos para celebrar que han ganado una alcaldía a todavía meses de las elecciones. En Colmenarejo ha salido adelante la moción de censura presentada contra la alcaldesa de la localidad, tal que la popular Nieves Roses ha ganado el bastón de mando después de un año y medio de retraso desde que se presentó esa moción de censura. En ese tiempo la propuesta ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que determinó que debía llevarse a cabo la votación. Toni Dacuña.
Una votación que ha destituido a la socialista Miriam Polo como regidora y que deja los últimos tres meses de legislatura a Nieves Roses. 8 votos a favor, los del PP, Alternativa por Colmenarejo, Vox y los concejales no adscritos. También el de última hora de uno de los ediles de Vecinos por Colmenarejo, Juan Fernando López Sevillano, quien fuese la mano derecha de Miriam Polo.
8 votos a favor de la moción de censura y 4 votos en contra. Prospera la moción de censura.
Quedan 3 meses de legislatura y Roses gobernará en solitario.
Yo soy una persona de que si las cosas que se hacen están bien hechas, no soy de deshacer para volver a hacer yo porque lo han hecho otras personas. Hay que analizarlo, hay que verlo.
Miriam Polo, antes de hacer entrega del bastón de mando, ha defendido el trabajo de su equipo.
Hemos conseguido reducir la deuda a un 2,24%. Eso hasta abril del 2022. A día de hoy, la deuda es cero.
Al pleno han asistido representantes de otras localidades, a izquierda y derecha. El alcalde de Galapagar, concejales de Torrelodones, San Lorenzo y el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano.
Con la experiencia que tiene Nieves, evidentemente, pues eso da una garantía a los vecinos de que el ayuntamiento no se va a parar.
Respecto a los motivos de la moción de censura, los populares han aludido a discrepancias en el uso del remanente de tesorería, pérdidas de fondos PIR, entre otras razones que desde el Partido Socialista han negado.
Todavía en clave política regional, Ciudadanos pone en marcha en Madrid su proceso de primarias para elegir a sus candidatos de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Hoy comenzaba la recogida de avales de los aspirantes a encabezar las diferentes listas. Es un trámite que va a servir, por ejemplo, para comprobar cuánto apoyo tiene la actual vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, tras la polémica de los últimos días.
La verdad es que no me he puesto a contar avales, porque ahora mismo tengo el WhatsApp absolutamente inundada y todas mis redes sociales absolutamente inundada con apoyos de compañeros y además, tengo que decir, con mensajes muy, 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 muy cariñosos. Y la verdad es que tengo muchísimos apoyos, pero hombre, como el resto de los candidatos tampoco tienen tanto acceso a medios, pues vamos a ser deportivos y bueno, no vamos a tirar las campanas al vuelo, pero yo creo que va a salir bien.
Una de sus colaboradoras, Aruca Gómez, ya ha confirmado que se va a presentar a las primarias para encabezar la candidatura de los naranjas a la Comunidad de Madrid. En un momento volvemos a la región. A nivel nacional, sepan que el Partido Socialista ya tiene su propuesta para modificar la ley del sí es sí. La tiene solo el Partido Socialista. No hay acuerdo con Unidas Podemos y esto ha provocado una brecha en la coalición, reconocen las partes. Pocas veces antes vista. Detalles de esa reforma, Noelia Ontoria.
Se incrementa un año, de 4 a 5, la pena máxima cuando la agresión sexual se haya cometido con violencia o intimidación, y 2, la mínima, de 4 a 6, si además ha sido con penetración. En ningún caso la víctima tendrá que probar que no lo consintió. El PSOE espera que los jueces lo apliquen porque lo han redactado como un subtipo penal que deja poco margen a la interpretación. El portavoz socialista Pachi López defiende la reforma.
Que los socialistas no cedemos ante ninguna presión, sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley.
Desde Igualdad, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, recela porque se volverá al sistema en el que las víctimas tendrán que probar la violencia.
Y si no hay movimiento, si existe esta parálisis de la que hablan los estudios científicos, no puede probarse que existió violencia. Son menos graves estos casos porque no existió violencia.
El PSOE quiere que la reforma esté aprobada en un mes, aunque eso no frenará la revisión de las condenas para los delitos que se hayan cometido antes de la entrada en vigor de los cambios.
El Partido Socialista lo fía todo al bloque de la investidura porque asegura el Partido Popular no quería la ley, por tanto, no quiere modificarla tampoco. No obstante, los populares tienden la mano y no entienden por qué ni siquiera pretende el Partido Socialista sentarse con ellos, Flor Carazo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene abierto a apoyar al PSOE para reformar la ley.
Intento mantener siempre lo que digo.
Entre los populares hay malestar con los socialistas por no sentarse a negociar con ellos. Les acusan de soberbios. Borja Semper, portavoz del comité de campaña del PP.
Nuestras condiciones no van a ser ni sentarnos a negociar, ni tomarnos un café, ni a darnos un abrazo. Nuestras condiciones son que se modifique las chapuzas derivadas de esta ley.
Vox tampoco se opondrá a la modificación de la norma. Jorge Buxade.
Quienes conocían las consecuencias de esta ley y aún así la aprobaron por pura ceguera ideológica no pueden ser los que arreglen esto. Lo mejor es que no toquen nada, se vayan a casa y que nos dejen a los demás cambiar el Código Penal.
Los socios de investidura coinciden en que se debe mantener el consentimiento como eje central de la ley. El PNV ve con buenos ojos la reforma, mientras que para Esquerra es demasiado laxa con el consentimiento.
En clave económica, los consumidores que permanecen en el mercado libre del gas están viendo cómo sus facturas se han disparado. Recibos de hasta 1.000 euros en 2 meses... por poner la calefacción en tu casa. Facturas de 20 céntimos el kilovatio cuando en el mercado regulado está a solo 6. Ángel García.
La última factura del gas ha dejado helados a los usuarios del mercado libre.
Nos han mandado un SMS diciendo que teníamos que pagar 710 euros, cuando el anterior recibo fue de 120 y algo.
Recibos de 500, 800 y hasta 900 euros solo en gas. Las compañías tienen que enviar a los usuarios una carta por correo ordinario informando de los nuevos precios del gas, tanto en hora punta como en hora valle. Ileana Izbenezeanu es portavoz de la OCU.
Las compañías de gas o eléctricas no tienen esa obligación ni de comunicar a la CNMC ni de publicar en sus webs las renovaciones, porque se notifica individualmente. Si el consumidor no ha recibido esa carta, sí puede presentar una reclamación ante la Dirección General de Consumo, porque es obligatorio, antes de producirse una subida, enviar esa carta de modificación de tarifas.
Lo más recomendable es cambiarse al mercado regulado. La tarifa de último recurso, TUR, con precios fijados por el gobierno. Ahora mismo, 6 céntimos el kilovatio hora, 3 veces menos que en el mercado libre. El cambio a la tarifa regulada es gratuito y solo hace falta tener un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora al año, o lo que es lo mismo, pueden hacerlo la práctica totalidad de los hogares españoles.
Se habla del gas y se habla también del combustible, de los precios del combustible. La Unión Europea encara una nueva etapa en sus sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Ayer entraba en vigor la prohibición de importar diésel del país ruso, un combustible que utilizan casi la mitad de los coches en la Unión. Raquel Ruiz.
De momento en España el abastecimiento está garantizado, los motivos los explica el analista Antonio Castelo.
Que puede haber tensión, pues puede haber tensión internacional porque suban los precios, evidentemente, pero aquí, o sea, en lo que es abastecimiento no deberíamos de tener problemas, por lo que te digo, porque bueno, las refineras españolas, sobre todo las de Repsol, tienen un índice de refino elevadísimo, ¿no?
Europa tiene reservas suficientes, pero hay variables impredecibles. Nacho Rabadán es el director de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Si mañana de repente entra una ola de frío en Europa, pues entonces la demanda se disparará y al tener la oferta restringida, pues lo que hemos acumulado en la Unión Europea, que hemos llenado la nevera en las primeras semanas de enero, pues se gastará antes.
A medio plazo, por tanto, la demanda influirá en los precios y también lo hará los mercados, un factor que señala Inés Cardenal, portavoz de la Asociación de Operadoras Petrolíferas.
Como España nos afectaría, porque este es un mercado internacional y, por tanto, son las cotizaciones internacionales las que fijan los precios de los carburantes en el surtidor.
De momento, hoy el diésel es desde diciembre un 17% más caro, coincidiendo con la eliminación del descuento en carburantes.
Y también en Europa, en concreto, la Dirección General de Fiscalidad de la Unión admite una denuncia contra los nuevos impuestos aplicados en España a la banca y a las grandes energéticas. La comisión va a estudiar ese expediente. Corresponsal comunitaria a Bruselas, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea ha dejado de comprar diésel a Rusia. La prohibición de importar ese hidrocarburo y otros derivados ha entrado en vigor hoy y es una de las sanciones que se añaden a las ya impuestas hasta ahora para intentar asfixiar económicamente al gobierno de Putin. Pero también esta es la que plantea un desafío más importante para los países europeos, puesto que el diésel lo utilizan más de la mitad de los ciudadanos europeos para sus coches, camiones, transporte marítimo o maquinaria pesada. Según fuentes de la Comisión Europea, el bloque comunitario tiene suministros alternativos suficientes para que no haya desabastecimiento, al igual que ya ha ocurrido con el petróleo crudo, un veto que se impuso el mes de diciembre y que se suma al del carbón, aplicado desde el mes de agosto. Hasta la invasión de Ucrania, la Unión Europea tenía una enorme dependencia energética en Rusia. Moscú le ha facturado a la Unión Europea 140.000 millones de euros en carbón, gas y petróleo desde que arrancó el conflicto bélico el pasado 24 de febrero, casi 40.000 millones más que el año anterior. Este año se espera reducir esas cantidades en más de un 50%.
La invasión de Ucrania cumple hoy 348 días y lamentablemente podemos contarles muy pocas cosas buenas, hasta el punto de que el secretario general de la OTAN, Antonio Guterres, ha dicho que cree que el planeta se dirige hacia un conflicto mucho mayor. Rafa Cerro.
Fíjate qué frase. Temo, delante de la Asamblea General de Naciones Unidas, temo que el mundo esté avanzando como un sonámbulo hacia una guerra más amplia y temo que lo esté haciendo con los ojos muy abiertos, hablando de la guerra de Ucrania y de sus derivadas, que pudiera ser efectivamente una guerra global, según cree Antonio Guterres. Ha hablado también del famoso reloj del día del fin del mundo. Hace un mes giramos la hoja del calendario hacia un nuevo año. Hace solo unos días, otro reloj simbólico, el llamado reloj del fin del mundo, viró. Fue creado hace 76 años por científicos atómicos, incluido Albert Einstein. El reloj del día del fin del mundo, Javier, y en boca de un tipo con la cabeza muy bien amueblada, no es cualquiera, el secretario general de la ONU. Si te ha sonado a mucho esto del fin del mundo, autodestrucción. Año tras año, los expertos han medido la proximidad humana a la medianoche. En otras palabras, a la autodestrucción. El mundo, repito, Javier, el mundo se dirige con los ojos muy abiertos hacia una guerra más amplia ante el creciente riesgo de lo que pueda pasar en Ucrania.
Volvemos a Madrid. La atención primaria y los pediatras continúan en huelga. Esta semana se retoman las negociaciones sindicatos-comunidad, pero aún no tenemos fecha para esa reunión. El consejero Ruiz Escudero tiene claro que si a MITS el sindicato no busca excusas para prolongar los paros, llegarán acuerdos.
La comunicaremos en breve con la línea de solucionar las consultas que plantearon el sindicato en la última reunión. Si el sindicato trata de alcanzar ese acuerdo y no de buscar una excusa para seguir prolongando este conflicto, pues entonces llegaremos a ese acuerdo.
Escudero, que ha estado en el Suma 112 para presentar novedades en el servicio de emergencias que tienen que ver con los animales de compañía. Alejandro Morán.
Así es, el Suma 112 incluye este nuevo protocolo presentado por el consejero Enrique Ruiz Escudero, que permite el acompañamiento de perros de asistencia a los pacientes que lo necesitan. De esta manera se cubre la necesidad de los pacientes con discapacidad.
Si el dueño del perro está en condiciones para ello, será quien él que lleve al él o ella que lleve al perro al animal en la ambulancia. De no ser así, un miembro del equipo sanitario será a cargo del perro, que se colocará dentro de la ambulancia junto al paciente en la cabina asistencial, debidamente anclado, como lo hemos podido comprobar.
Hablamos de perros de asistencia, adiestrados para dar servicio a personas con alguna discapacidad, entrenados por asociaciones e instituciones especializadas y con un certificado oficial. El hospital será advertido de la llegada del animal para que active los protocolos pertinentes, y este podrá ir junto al paciente o en la cabina del conductor. De esta manera se le da más seguridad al enfermo y los sanitarios saben los beneficios que traerá. Manuel José Guillote, gerente del Suma 112.
Que va a permitir que estos pacientes que tienen que acudir a un hospital o están en una situación, como he dicho, de vulnerabilidad, puedan asistir con su perro, cosa que da no solo un plus de tranquilidad, sino que también va a facilitar el desempeño y el desarrollo de la vida de esa persona en ese medio hostil.
Profesionales del Suma 112 y la Fundación Perro Guía de la ONCE han redactado el procedimiento que regula este nuevo servicio.
La comunidad además confía en poder aprobar el régimen sancionador de los vehículos de transporte con conductor, su reglamento y el del taxi antes de que termine la legislatura. El texto tendrá que pasar por comisión al no salir adelante su tramitación en lectura única, Paloma Nolasco.
75.000 inspecciones de vehículos este año para garantizar la seguridad vial y la ordenación del transporte de mercancías y viajeros. El año pasado fueron 80.000. De ellas, más de 14.000 AVTCs. Otra cosa es que se les haya sancionado. El consejero de Transportes, David Pérez, culpa al Gobierno de la Nación por su gestión. También a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid que impidieron la aprobación de su régimen sancionador.
Los votos de PSOE, Podemos, Más Madrid y Vox nos impidieron aprobarlo, si no ya estaría... En este momento se estaría pudiendo, por ejemplo, sancionar a aquellas VTCs que incumplieran la legislación, por ejemplo, realizaran captación activa, que eso está reservado al sector del taxi.
La intención del Gobierno regional es poder aprobarlo antes de mayo, lo mismo que el reglamento del taxi para liberalizar horarios y el de las VTCs para que cumplan las normas.
Le recordamos la noticia con la que comenzamos este informativo, esos dos terremotos en Turquía y en Siria. La cifra de muertos sigue aumentando, ya está por encima de 2.600. Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este lunes 6 de febrero en El Enfoque. Llega Nacho Aranda, llega El Enfoque del Deporte. Un momento.